Estanislao. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Jorge y Mariela, ¿cómo están?
Muy bien. No está aislado. ¿Cuál es la situación con este tema de Odesur? Acá en Asunción, les cuento que ayer estábamos hablando con la gente de hotelería y la gente de Asatur, donde decía que los hoteles estaban totalmente completos, colmatados de gente. ¿Cómo están en Encarnación?
Bueno, en Encarnación estamos bastante bien. Este fin de semana, el que Encarnación explotó, no había ninguna habitación, ningún tipo de hotel disponible para turismo. Pero es que se combinó Odesur con el fin de semana largo. Como sabemos, Encarnación es una ciudad turística. Entonces, al haber un fin de semana largo, siempre todo paraguayo se vuelca, que puede, ¿verdad? Se vuelca a Encarnación. Y además había otras actividades, otros eventos en Encarnación, lo que hizo que realmente no se pueda encontrar ninguna habitación disponible. Ahora ya eso bajó, ¿verdad? El fin de semana largo pasó, los eventos terminaron y Odesur es el que sigue por acá. Pero como sabemos, Odesur en Encarnación tiene los deportes náuticos aquí. Entonces no son todos, son 5 o 6 disciplinas nada más las que se desarrollan en Encarnación. Lógicamente todo el tráfico de este evento tan importante se desarrolla en un 90% en Asunción. Uh-huh. A nosotros nos tocó la colita, la cual la estamos aprovechando porque esto continúa, gracias a Dios, hasta el 10-11 va a haber gente.
Claro. Ahora, de cualquier manera, ¿dónde están aislados? No, hay gente, digamos, en los hoteles. ¿Todavía están ocupados los hoteles o bajó totalmente ya ahora?
No, eso es lo que te digo, bajó, porque mucha gente no vino por Odesur. La mayoría, te diría, de la gente vino por el fin de semana largo.
Fin de semana largo, entiendo. Y además que la temperatura ayudó.
Hermosos días, hermoso. Hoy amaneció hermoso también. Así es.
Ahora, ¿dónde están aislados? ¿Cuál es el plan de acción de aquí hasta que te sacaban, digamos, los Odesur ahí en Encarnación? ¿Hay un plan de tratar de atraer más gente? ¿Cómo viene la mano? ¿Traer gente de Posadas, quizás?
Bueno, Posadas Argentina hace rato está
en baja.
Sí, totalmente en baja, económicamente mal. El puente no ayuda, ¿verdad? Hay un cuello de botella, un tráfico que generalmente para pasar necesitas dos horas, tres. Entonces no contamos mucho con eso. También había un mercado emergente para nosotros, que era el sur de Brasil, el cual tiene que pasar por Argentina, por Posadas, y aquí, ahí es donde se encuentra el cuello de botella. Además, nosotros seguimos con el tema de la fiebre amarilla, le pedimos las vacunas, y acá en el sur de Brasil ni se conoce la fiebre amarilla. Entonces ellos no se ponen, vienen 300 kilómetros, tienen que volver. En fin, hay una serie de cuestiones que hacen que no estemos contando mucho con el norte argentino y el sur de Brasil. Estamos prácticamente abocados a lo nacional.
Ahora, espera un poco, ¿dónde están aislados? Me llama un poco la atención eso de la vacuna. O sea, Migraciones sigue, o Salud y Migraciones siguen exigiendo la vacuna contra la fiebre amarilla y los brasileños no conocen.
No, saqué de contexto. Claro que los brasileños del norte conocen.
Sí, no, claro, a lo que me refiero es a que no se vacunan, a eso no me refiero.
No, es que en el sur de Brasil pues ya es más frío.
Sí.
La fiebre amarilla viene al clima del norte, sí, del brasilero.
Sí. Es más húmeda.
Claro, y más caliente. Amazonas, allá arriba. Pero acá en el sur, no, es que no conocen, pero no pasa nada con la fiebre amarilla. A Brasil es muy grande, y justamente, pero todo brasilero tiene que venir vacunado para Paraguay. Nos lo hicieron por zona, no sé si también pueden hacerlo. Lo que te estoy diciendo es que es un problema para nosotros, y que hace que ellos no vengan para acá. Por ejemplo, Argentina nos pide fiebre amarilla, vacunación para los brasileros, y eso son fronteras acá en el sur. Nosotros no somos fronteras con Brasil en el sur. Sin embargo, le están pidiendo también aquí en Paraguay. Entonces, ahora, no están por quedarse en Argentina.
¿No se conversó con la gente del Ministerio de Salud de eso para eliminarlo?
No, eso ya es más que transitado ese tema de hablamos muchísimo, hablamos con migraciones, hablamos con salud por lo de fiebre amarilla, hablamos con el paso acá fronterizo es caótico, no es como con Brasil en Foz do Iguaçu y, sí, y Ciudad del Este, uh-huh, que hay un tránsito libre por 40 kilómetros. Acá no, acá vos para cruzar y comer algo en Posada tenés que hacer migraciones, o sea, tenés que, es lo mismo que ir de Argentina a Buenos Aires.
Exacto. Ahora, no, ¿por qué eso, don Estanislao? Yo ya, esa crisis, o sea, ese problema, yo estoy escuchando hace ratísimo ya, desde antes de la pandemia, que eso se agravaba, se cerró con la pandemia, cuando se abrió de nuevo, continuó, no, tampoco se resolvió. ¿Cuál es el inconveniente ahí? Por eso migraciones son tan pesados, digamos, para la gente que... Yo creo que también del lado argentino hay problemas en ese sentido.
Claro, sí, hay, o sea... tenemos que profundizar un poco el tema, no es fácil, ¿verdad? Pero
adelante, te escucho.
Podemos sintetizar en algo. Culturalmente, el paraguayo siempre migró hacia la Argentina, por el tema del idioma, seguramente, uh-huh, y no a Brasil. Entonces, Brasil no tiene problema, ¿verdad? Con nosotros. El que siempre históricamente se cuidó porque nosotros no íbamos a buscar trabajo, que tránsito también de seguramente droga o problemas, cualquier cosa, y uno huía hacia Argentina, siempre fue. Entonces ellos cuidan mucho más su frontera que el brasilero. El brasilero no espera que nosotros migremos para allá en búsqueda de trabajo. Entonces, históricamente y desde hace años siempre Argentina fue mucho más conservador con las fronteras. Digo que eso sería uno de los problemas también por los cuales sucede esto. Ahora en las dos fronteras hay problemas de toda índole, tráfico, arma, qué sé yo, pero droga. Pero el brasilero después de 60 kilómetros, 40, 50, no me acuerdo cuánto era, recién el tipo empieza a revisar todo.
Sí, exacto. Y eso no se puede aplicar en territorio argentino. No se habló con la gobernación, o sea, no sé con quién se tendría que hablar esto, pero...
No, ya se habló muchísimo.
No hay caso. Viene de,
no hay caso, no hacen, no hay caso. Vos querés comer una pizza enfrente o ellos quieren comprar algo para acá y tienen que hacer migración, como si fuese que se van por varios días de vacaciones. Es totalmente diferente. Culturalmente hablando, siempre también el argentino es más más cuidadoso con eso. Hay pocas, para hacer migraciones hay muy pocas casillas, no da abasto el puente.
Pero, no, además, está bien, pero eso termina tropezando hasta con lo ridículo. O sea, imagínate que vos tenés tu pariente, un pariente, porque yo conozco casos, hay muchísimos parientes paraguayos que viven del lado de Posada. Voy a visitarle a fulano de tal, que mi hermano vive en Posada, tiene que hacer 2, 3, 4 horas de migración y al final, no entiendo, ya, orilla lo ridículo.
Sí, pero si vos venís hoy, vas a ver que tampoco puedo echarle la culo porque no es tan ridículo, ¿verdad? Nosotros los paraguayos estamos yéndonos a cargar nafta y la gente está lucrando con eso. Hay gente que se va 3, 4 veces por día.
Bueno, pero esas hay otras maneras de limitar. O sea, vos, por ejemplo, como hicieron en Foz, chapa extranjera hasta tantos litros, punto. O sea, también se puede hacer una cuestión como esa para evitar, digamos, colapsar el puente.
Y claro, pero ¿y cómo vos sabés quién se va por nafta, por gasolina y quién no? Nadie te va a decir. E igual tenés que hacer migraciones.
No, yo me refiero evitar migraciones, o sea, por lo menos reducir las exigencias. Y si vos te vas a cargar, si tu intención es a cargar, que la estación de servicio te limiten. Tenés chapa brasileña, extranjera y solamente medio tanque, cualquier cosa te digo. Pero debe existir otro mecanismo para evitar el colapso del puente.
y que eso no va a evitar el colapso. El colapso va a evitar que no hagan migración, que no que liberen migración.
Y sí, para eso me refiero, a eso justamente, para liberar migraciones, para no tanto control, y vos te vas a visitarle a tu hermano que vive en Posadas, no te van a dejar pasar porque hay 40 tipos que van a cargar combustible y vos terminás pagando el pato.
¿Entendés? Exactamente, pero eso es coyuntural, eso es de ahora nomás. Te digo nomás que siempre existieron históricamente ciertas condiciones, muchas, y la mayoría de las veces fue al revés, ¿verdad? Cuando a ellos les convenía el cambio, ellos arrasaban con Encarnación y el circuito comercial estaba lleno todos los días. Entonces, si no es de acá, es de allá. Y por uno u otro motivo, siempre colapsó el puente. Hasta que no liberen migraciones, como lo hace Frontera Libre, ¿verdad? Por 50 kilómetros, y ese es un punto que los argentinos son mucho más conservadores que los brasileros. No se pudo, yo te digo, se habló muchísimo.
Entiendo.
Hay cuestiones que sobrepasan lo que nosotros necesitamos y queremos. Y es así, ¿verdad? Hoy es imposible pasar de un lado o de otro. Hay veces que el lado argentino es más fácil, se cruza fácil, pero cuando tienen que volver, se chupan toda esa fila, y la mayoría es chapa paraguaya, que se están yendo por una cuestión de comprar gasolina o de otra índole, y estos no se van a comprar solamente para su vehículo, se van por traen, algunos ya modificaron sus tanques, pueden cargar hasta 100 litros, se van bien, y vos ves en cada esquina a alguien que está vendiendo gasolina.
Exacto.
Estanislao, tenemos también ya, estamos cerquita de lo que es la temporada alta. ¿Cómo también se están preparando para eso o aún no están abocándose en ese aspecto?
Bueno, lo que pasa es que la novedad va a ser que se reanudan los cursos en Carnacena. Pero a nivel turístico, hotelero, siempre estamos preparados. El hotel se tiene que estar preparado, viste que yo de repente puede entrar un contingente de dos buses acá y yo tengo que estar preparado.
Sí.
Y esa es la cuestión hotelera de siempre, ¿no? Nosotros estamos como para tener el máximo de capacidad en cuanto a personal y eso, y sin embargo la temporada baja nos mata. Pero no hay mucho que podamos hacer, siempre tenemos que estar listos y preparados, y y eso es lo que está sucediendo. Nosotros ahora ya directamente vamos a hacer la temporada alta y con la capacidad máxima de empleados que cada uno de los hoteles de Encarnación tiene. Es cuestión de esperar nomás que venga, y septiembre, octubre, noviembre, diciembre son meses también donde se hacen muchos eventos, mucha capacitación, mucho congreso. Hay un poco más de movimiento a partir de septiembre.
¿Cuántos integran la asociación? ¿Cuántos hoteles?
No, Encarnación, tengo entendido que después de Asunción es la ciudad que más hoteles tiene.
¿Cuántas camas tiene?
Dice cada 4.000 tiene.
Ah, mucho, ¿eh?
Mucha cantidad.
Bueno, en total, sí, ayer estaba diciendo la gente de la hotelería, hablaban que hay 7.000 camas en todo el país.
Sí. Bueno, o sea, eso no te puedo decir yo. Yo sé que acá hay como 60 hoteles registrados.
No está bien, pero eso es grande. Hostales, es alto.
Sí. Hay 4 o 5 hoteles que, no sé, hay hotel de la costa, tiene más de 130 hoteles. Habitaciones, así que hay que tener 300, 400 camas.
Exacto.
Después estamos nosotros, en 5 hoteles ya tenés más de 1.000 camas.
¿Cuál es tu hotel, don?
El mío, el Club Resort Hotel. Hotel que tiene con un club, así que es un resort. Nosotros tenemos, hoy nosotros te estamos albergando 200 atletas, porque nosotros somos hotel sede para los eventos de sur.
Ok. Bueno, Estanislao, gracias por el tiempo y todos estos datos. Mucha suerte y esperemos que el verano funcione para el turismo y para Encarnación y para todo el país.
Sí, bueno, es lo que todos esperamos. Te agradezco muchísimo.
Bueno, Estanislao Arce, él es presidente de la Asociación de Hoteleros.